Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con el corresponsal de Univisión en Venezuela, Francisco Urrestieta, a propósito del caso de Alex Saab, porque la justicia de Cabo Verde autorizó la extradición a los Estados Unidos. La psicóloga Elizabeth Delicio, ¿cuál es el impacto psicológico para los niños que están cruzando la frontera? Raúl Painter, como todas las semanas, nos acompaña desde Houston.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
América de costa a costa, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo se sienten? Gracias por formar parte de este programa. Desde bien tempranito ustedes han estado activos a través del 1-833-867-2346 y ahora conectados con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Gracias por hacerlo y gracias por compartir su opinión con toda la audiencia de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Pues saludando de una manera muy especial a todos los que nos escuchan a través de nuestras emisoras en West Palm Beach 760 AM, en Los Ángeles la 1330 AM, en El Paso 1650 AM, en Las Vegas 1460 AM, en Dallas 1270 AM, Houston 1010 AM, Nueva York, Guado 1280 AM, Miami WQBA la 1140 AM, y paremos de contar porque son más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Muy buenos días, Juan Carlos Aguiar, ¿cómo amanece usted?
Mi querida Reina Gandita, tenga usted muy buenos días, un verdadero placer saludarla nuevamente esta mañana del jueves 18 de marzo del año 2021. Amanezco muy bien.
Se le nota.
El positivismo, la esperanza ante todo. Hay que mantener la frente en alto, sonreírle a la vida, que tarde o temprano la vida nos va a terminar sonriendo.
Bueno, nos vamos a Venezuela porque tenemos un tema que lo hemos seguido constantemente en este programa y hoy queremos traerlo también porque tenemos novedades. La justicia de Cabo Verde autorizó la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos y Francisco Urrestieta, periodista corresponsal de Univisión en Venezuela, está con nosotros. Buenos días, Francisco.
Bueno, buenos días. Pues así es el caso del empresario colombiano Alex Saab. Bueno, Reina, eso de empresario, muchos usarían una palabra más fuerte, ¿no?, para calificarlo, sí. Pero está llegando finalmente a una etapa que podría ser culminante este caso, luego que la Corte Suprema de la Isla Africana de Cabo Verde, donde está detenido desde hace casi ya un año, ratificará la solicitud de extradición hecha por las autoridades de Estados Unidos. Todo un revuelo que ha causado esta decisión y que lo acerca más a la justicia estadounidense, pero a un Saab le queda un último recurso legal, y es que su defensa solicitará una revisión de esta medida del Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Constitucional, que las autoridades de Cabo Verde pues permitieron, lo que podría alargar aún el proceso judicial entre 2 semanas y hasta 2 meses, según dicen los entendidos en este proceso judicial. Lo cierto del caso es que la defensa de Saab ya habría costado al régimen venezolano unos 170 millones de dólares, según dicen algunos diputados de la oposición. También se dice fácil, pero es una cantidad tan grande en un país con la enorme crisis humanitaria que está atravesando, donde millones de personas están pasando hambre, ¿no? Dinero que no ha resultado para lograr la liberación de Saab, a quien el régimen lo nombró agente especial, representante, diplomático, embajador ante los países africanos, y hasta le dio la nacionalidad venezolana en un esfuerzo por lograr esta liberación que hasta ahora le ha resultado fallida. y es que Saab, bueno, fue detenido en momentos en que hacía una escala para Irán, hacia Irán, en un vuelo privado, como podemos recordar, donde se supone que iría a negociar nuevos tratos con los iraníes para la compra de gasolina y alimentos para el régimen de Maduro. Saab, pues, se ha convertido en una especie de arquitecto financiero que le ha valido al régimen para evadir las sanciones internacionales contra su sistema de gobierno, ¿no? Vendiendo oro y petróleo de manera clandestina a varios países con los que ha evadido estas sanciones, y ha sido uno de los principales operadores financieros que ha movilizado los dólares y los euros chavistas por el mundo, ayudando a Nicolás Maduro a sobrevivir. Por eso Estados Unidos está buscando, acusado de varios delitos que tienen que ver con corrupción y legitimación de capitales en las cortes del sur de la Florida. Hasta ahora el régimen venezolano pues no se ha pronunciado de manera directa sobre esta nueva etapa del proceso legal contra la AR, con esta ratificación de extradición, pero no hace falta, pues la defensa que ha hecho el colombiano Saab es total, ¿no? Y incluido la movilización
y justamente a eso iba. No se ha manifestado a propósito de lo que hemos tenido de noticias en las últimas horas, pero a lo largo de casi este año que tiene Alex Saab detenido en este archipiélago de África Occidental, desde el 12 de junio del 2020, ¿cuáles han sido esas reacciones que han tenido desde el gobierno de Venezuela, si se le puede llamar gobierno?
Sí, bueno, para el régimen venezolano es una clave de sus finanzas internacionales, ¿no? Ha sido el operador más importante de los últimos años y el que ha contribuido a evadir estas sanciones vendiendo petróleo y oro pues de manera clandestina por el mundo para el régimen de Maduro. Y la defensa que ha hecho de este personaje ha sido total en Venezuela, ¿no? No solo lo nombra, como le dije, embajador, agente, representante ante el gobierno, tratando de darle un blindaje diplomático, ¿no? A Saab ante las cortes de Cabo Verde, sino también hasta lo nombra venezolano, le otorga la nacionalidad. Y aquí en Venezuela pues ha habido una inmovilización importante y de propaganda que está haciendo el régimen a favor de Saab, que lo muestra como un héroe, como una víctima del imperialismo, en fin, una movilización que ha incluido incluso conciertos a favor de este personaje colombiano, y también movilizaciones, grafitis en las calles, en fin, toda una campaña. En las redes sociales también miles de bots y de seguidores escriben a favor de Saab. Tiene todo pues una operación de propaganda a favor de su liberación, bueno, que hasta ahora no les ha resultado, ¿no? Ha sido hasta ahora fallido.
Francisco, buenos días, como siempre es un placer saludarlo. Yo quisiera saber qué puede haber de distinto entre Alex Saab y Hugo Carvajal, más conocido como El Pollo, porque en algún momento de Carvajal decían que si él caía y si él hablaba, el régimen de Maduro y esta pseudo revolución se desbarataría completamente, y cayó, habló y no ha pasado nada. ¿Qué podría haber de diferencia ahora con Saab?
Bueno, realmente el mismo Saab se ha negado, bueno, ha dicho que no va a colaborar con la justicia estadounidense. Eso es algo que está por verse, si se logra finalmente pues esa extradición y Saab acude ante las cortes judiciales de la Florida. Quizás el nivel de Saab es otro campo, pues es el sector financiero, el de las finanzas, el del régimen de Maduro, el que ha sido como el operador, ¿no? Que ha logrado pues evadir las sanciones de Maduro, que ha obtenido países de la comunidad internacional en su contra, en fin. Quizás una ficha más importante en este sentido, ¿no? Por lo menos los tratos que tiene con Rusia y con Irán, se supone que pudiese hablar sobre estos temas. Estos acuerdos que han tenido por debajo de la mesa podrían salir a la luz, y es lo que está esperando quizás las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Por lo pronto está acusado de evasión de capitales, de legitimación y también de corrupción por los programas de alimentos, ¿sí? No sé, que ha hecho para Venezuela, con la compra irregular de alimentos en varios países a precios muy inferiores a que se los vende el gobierno venezolano. Es una práctica corrupta de las cuales se las acusa a Saab en las cortes de Estados Unidos.
Francisco, y además información con otro caso que se esperaba noticias en las últimas horas y tiene que ver con un jurado acá en este país que ha condenado a 55 meses de cárcel y a una multa de $250,000 a Víctor Mones Coro, quien era propietario de una empresa de vuelos charter y acusado de transportar a Tarek Laxami, a Michael Moreno y a Samark López, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sancionados por Washington. Pareciera pues que están detrás de un gran grupo, ¿no?, que ha hecho posible que hoy por hoy el llamado gobierno de Venezuela siga estando donde está, ¿no?
Sí, o sea, es así, es Andreina. Este es un empresario que ha organizado esta empresa de transporte aéreo, ¿no? Para personajes del chavismo, ¿no? Que ha sido vinculado a varios de estas operaciones y que ahora recibe sanción por parte de las autoridades estadounidenses, así igual como otros pilotos venezolanos que han sido capturados dedicados a transportar de manera ilegal oro de Venezuela, incluso en aeropuertos de Miami, donde han sido propicias estas capturas. O sea, hay toda una operación que las autoridades estadounidenses están, pues, de manera callada, pues, ¿no?, dando golpes, ¿no?, en estos momentos, pues, después de años de investigación y de probar estas vinculaciones que tienen estos tirados empresariales con el régimen de Maduro.
Sí. Sí, Juan Carlos, ¿ibas a decir algo?
No, Andreina.
Ok. Francisco Ristieta, muchísimas gracias por conectar con nosotros desde Venezuela. Gracias por siempre estar conectado con la audiencia de Buenos Días América.
Gracias, Andreina, por la oportunidad. Saludos a tu audiencia. Saludos, Juan.
Abrazo, Fran.
En Buenos Días América.
Buenos Días América.
Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa. Día 57 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
Bueno, el presidente dijo en una entrevista transmitida el día de ayer que planea aumentar los impuestos a los estadounidenses que ganan más de $400,000 al año a medida que se enfocan sus planes legislativos posteriores al estímulo. Y hablando en esta entrevista, dos funcionarios del gobierno confirmaron anteriormente que Biden y sus principales asesores están discutiendo el marco para aumentar los impuestos a los estadounidenses que ganen más de esta cifra al año. En otras informaciones, pues hoy se celebra en Moscú una conferencia sobre Afganistán en la que participarán el gobierno afgano, los talibanes, Rusia y Estados Unidos, a la que además están invitados China y Pakistán. Esta reunión forma parte de los esfuerzos internacionales liderados por Washington para acelerar las negociaciones de paz infraganas en Qatar, estancadas durante más de 6 meses sin progresos significativos entre el gobierno de Afganistán y los talibanes.
Día 57 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Qué placer tenerla por aquí, la psicóloga Elizabeth Delicio. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, y un placer volverla a ver, doctora, pero con un tema que nos arruga el corazón. Desde muy temprano le preguntábamos a la audiencia justamente sobre los más de 400,000 casos de migrantes menores de edad que han cruzado la frontera desde el 2003 sin el acompañamiento de sus padres o representantes. Y le preguntábamos a la audiencia cuál consideraba que era esas consecuencias para las familias, ¿no?, que atraviesan por esta situación. ¿Cuál es su opinión, doctora?
Terrible. Estoy muy enojada con estos padres inconscientes y abusadores que largan los hijos como gansada para después venir a los Estados Unidos. Y mira que yo no soy política, te lo juro por Dios que esto no es una cuestión de política. Vos no podés poner a un niño de 7 años, soltarlo en una embajada, que lo van a poner preso en una pieza porque el niño va a estar detenido con gente que no conoce, sintiendo abandono, con otros niños que no sabés de dónde vinieron. Yo tengo casos de niños más grandes que violan a los niños más chicos en el baño, no porque son malos, sino porque han visto esos comportamientos de los padres. Estos traumas no se los van a sacar de su vida. Yo no puedo entender que un adulto use su propio hijo con este egoísmo. Y no me digas que es para que el niño tenga mejor vida. La mejor vida que puede tener un niño con un pedazo de pan duro al lado de sus padres. O no podés tirar a tus hijos por una cuestión económica. Porque no somos un peso económico, también somos un alma, un espíritu, y eso es lo que destruye. O sea, ese ser humano quizás llega a los Estados Unidos aquí lo agarra la tía, lo que fuera, no sabemos el destino, no conocemos la tía, o lo pone el sistema. Pero es un niño que va a tener un trauma que le va a costar el resto de la vida.
Sí, Elizabeth, no se habla de decenas ni de cientos, se habla de cientos de miles de niños que han llegado a Estados Unidos en condiciones muy similares. Muchos están en este momento, permanecen detenidos bajo la custodia del Estado. ¿Cuál va a ser el futuro de esos pequeños en su psiquis, en su mente? ¿Qué impacto queda de toda esta experiencia?
La infancia y la relación con los padres es la más importante de tu vida. Es donde tú empiezas desde el momento en que naces a relacionarte con el otro. Si estos niños van a ser niños adoptados, pero encima mira, quiero que sepas, a veces los niños, yo tengo un hijo adoptado y su mamá era una jovencita de 14 años que no podía cuidarlo, ¿me entendés? Hay diferentes situaciones. Pero yo te tiro a la frontera porque quiero o yo venirme después o que vos tengas un mejor económico. Estos niños no han practicado, los niños adoptivos, si no son adoptados, o sea, estos niños tirados, si no los adopta un hogar, no practican la relación de mamá, papá, hijo, que es la que vos vas a usar con tu mujer. Fíjate, el pecho del niño con la mamá, después es el sexo del hombre oral con su mujer, porque es lo mismo, somos niños en una relación. Entonces ahora vamos a tener miles y miles y miles de niños que en algún momento van a ser adultos, que los van a tener que soltar. Acá tenemos niños que llevan casi 5, 6 años adoptados en el sistema, están aquí en Conte, y entonces esos niños no han podido tener una relación normal. ¿Cómo van a formar un hogar? No van a saber formar un hogar, porque el único hogar que han tenido es ese de un montón de gente, como te digo, violaciones, golpe, abuso, bullying. Eso es lo que escuchamos los psicólogos o los que trabajamos con la salud mental.
Doctora, a eso justamente iba. ¿Cómo podría usted describir a ese hombre del mañana que está pasando por esta circunstancia dentro de su infancia o su adolescencia?
Cuando vos sos nena o niño o nene, vos mirás a tus padres y mirás la relación de ellos, porque hay una relación de padre-hijo, madre-hijo, hay una relación de mamá y papá que uno mira, que es la que imita y reproduce. ¿Qué relación de mamá y papá, qué hogar van a poder formar si no conocen uno? ¿Cómo van a saber qué necesita tu esposa, vos cuando sos nena, aunque no te acuerdes? Vos te comportás como tu mamá y el nene se comporta como el papá y espera el comportamiento del otro lo mismo. O sea, miraste esa pareja, por eso decimos que niños divorciados, padres divorciados, niños divorciados, hijos divorciados, si no haces terapia y sanás el problema, porque repetís los patrones. Por eso decimos padre alcohólico, hijo alcohólico, porque estamos mirando a nuestros padres. ¿Qué han mirado estos niños? ¿Qué han mirado una institución? ¿Quiénes son los presos? ¿Quiénes son los 70% que están en la cárcel? Niños abandonados, niños violados, que ahora son adultos resentidos. Mirá este hombre ayer que mató estas 6, 5 personas asiáticas con un problema sexual, 21 añitos. Nadie lo trató. Si es sexual la adicción o es white supremacy y el hombre es un resentido, lo que fuera. 21 años, ¿de dónde viene esta persona? ¿Cuál es su infancia? 21 años, se destruyó la vida a él y le destruyó la vida a un montón de gente. Eso es lo que vamos a tener mañana si no le damos asistencia a estos niños. Pero no son los niños, perdón, ¿qué sabe el niño de 7 años? Es el padre inconsciente que los tira en una frontera, no sé con qué intención.
Elizabeth, así como usted es consciente de la complejidad de este problema, con toda seguridad, en el gobierno, en estas organizaciones federales que se encargan del manejo de estos niños, debe haber expertos que también sepan esa realidad. Sin embargo, yo me pregunto, ¿está en este momento el Estado ofreciéndoles una atención psicológica a estos pequeños que les permita ir sanando las posibles secuelas que les dejaría esta experiencia?
Con Trump no nos dejaban ni entrar a visitar a los niños. Los tenían escondidos, los movían de un lugar al otro. Mira, capaz que me meto en problemas por lo que estoy diciendo, pero ¿qué me importa? Porque soy libre. Los niños no los podíamos ver. No te daban los nombres, ni el hogar, ni el lugar. A ese nivel llegamos. Yo creo que yo ahora no estoy trabajando porque he tenido un año muy difícil, he estado muy enferma. Yo creo que Biden va a cambiar esa realidad, espero que lo haga. Pero la salud mental va a ser como una herramienta para remediar esto del trauma, pero este trauma va hasta los huesos, es una cuestión crónica que la van a tener el resto de la vida. Sí, yo puedo ayudar a un ser humano a sentirse mejor, pero esto va al tuétano, a lo más interno de la persona.
Doctora, ya los padres tomaron esa decisión, los niños en la frontera, muchos de ellos trasladados a centros donde los meten en un corral como animales, como nos lo está explicando. Ahora, ¿qué puede hacer un país como este para que ese niño o esa niña tenga el menor daño posible?
Lo que hacemos siempre con los niños adoptados, con los niños tirados, que los tratamos de poner en el sistema para adoptarlos. Quiero decirte que también los niños confrontan personas que los cuidan, que los violan, ¿ok? No todas las personas que están ahí están sanas, ¿ok? He escuchado historias de todo tipo. Y la violación no solamente es sexual, es emocional, es de todo tipo, ¿ok? Entonces, sí, hay gente buena que los quiere y que los cuida, pero como te digo, es un remedio. Lo que podemos hacer es darles mucha terapia, amor, tratar de ubicarlos en lugares inmediatamente. Yo no le daría el gusto a los padres. A ver, por favor, quiero que me entiendan, yo no soy política, pero esos padres no se merecen estos hijos. ¿Querés que te diga? Porque ya los tiraron a la frontera. A no ser que tengas cáncer, te queden 2 días de vida y entonces dejas tu hijo en una frontera porque te va a morir mañana. Es la única razón que yo te justifico que vos tires un hijo de esa manera. Si no tenés para comer, entonces bueno, sentate, dale a tu hijo de comer lo que vas a comer vos, morirte de hambre. Pero no tires tu hijo en una frontera.
Elizabeth, si tuviéramos que buscar una edad mínima de un niño para que pueda medianamente manejar la complejidad de esta experiencia, ¿cuál sería? Se lo pregunto porque muchas veces, y le pongo la realidad, muchas veces estos padres, obligados por la situación económica, por la violencia, terminan viniéndose primero hasta que reúnen el dinero para poder mandar a llevar a sus hijos a Estados Unidos, a las ciudades donde viven, y tener este reencuentro familiar y reagruparse. ¿Cuál podría ser esa edad mínima?
Mira, yo tengo muchos casos de eso que vos me estás contando, de todos los países latinos, que es lo que yo trabajo. Es terrible, los niños vienen, sí, vienen, pero el vínculo lo tienen con la persona de allá, del país que se quedaron. Y llegan acá unos padres que no conocen, que sí, los mantenían económicamente. Y después cuesta muchísimo sanar esa relación. Sí, los chicos tuvieron zapatillas, tuvieron juego y tuvieron de comer. Fine. Y los padres aquí trabajando como burritos. Yo lo he visto. Y cuando es al revés el caso, que los dejan a los hijos contenidos con la abuelita, no es tan traumático como tirarlos en una frontera solitos. ¿Cuál es la edad? No hay edad. La ley te juzga como menor o te juzga como mayor, porque se entiende que físicamente, fisiológicamente, vos no sos adulto, o sea, no puedes entender, no tener la madurez de entender la situación hasta los 18 o 21 años. Por eso cuando alguien mata a los 14 o 13, lo juzgamos como menor, y estamos diciendo, esta persona no tiene la capacidad. ¿Qué es la capacidad? No tiene la cantidad de neuronas, el cerebro no creció, porque el cerebro termina de crecer a los 21. Más neuronas, más capacidad de pensar, de entender, de razonar. Entonces, si sos niño, no hay edad para que abandones a tus hijos. Pero en estos casos que me estás planteando, no es abandono total, porque lo que hiciste fue venirte aquí porque de verdad no podías, pero dejaste tus hijos contenidos, que tampoco lo aconsejo, quédate con tu hijo. Traete a tu hijo, venite como familia. Porque ¿qué le das al hijo? Pan y comida y juguete. Pero le sacaste la capacidad de hacer un hogar sano, de relacionarse, va a tener un dolor en el alma. ¿Qué hacen esos hijos? Usan al otro, al que viene, como tienen ese hueco en el alma, lo tienen. Y si se vienen, rompen el vínculo con el abuelito, el que los crió. Tienen un duelo también. Entonces ahora se forman una pareja. ¿Y qué pasa? Otra vez, usan al marido o al novio para llenar ese vacío. Y el pobre novio no es papá reemplazante, es un pobre ser humano que viene a buscar una relación. Entonces no pueden ser felices porque usan al otro para cubrir los agujeros que tienen dentro. Y quizás ya hicieron 3 hijos, 2 matrimonios, 3 child support, y andan cieguitos por la vida que no saben lo que les pasa. O sea, padres, tenemos que entender que si decidimos traer nuestros hijos por querer o sin querer, que nos quedamos embarazadas, lo que fuera, es nuestro problema y tenemos que lidiar con ello. La cosa más importante que puede tener un hijo no es la cuenta de banco ni que sea ciudadano americano. Lo más importante que pueda tener tu hijo es la relación contigo. Por eso es tan importante largar el teléfono y la porquería y sentarte con tu hijo en una mesa y preguntarle, hijo, hija, ¿cómo está tu día? ¿Cómo te fue hoy? Decirle todos los días te amo, te necesito, que el niño vea el comportamiento, aunque yo estoy enojada con mi marido, bueno, me guardo el enojo en la habitación, que vea esta comunicación. Y si no tengo marido porque se murió, porque me dejó, lo que fuera, bueno, conmigo, la relación con
Doctora, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero así.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Ha sido enriquecedor escucharla. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Bye.
Hasta luego. Elizabeth Delicio, psicóloga, hoy conversando cuál es el impacto psicológico para los niños que están cruzando la frontera. Ya regresamos. Raúl Pember ya está con nosotros, como todas las semanas. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo amaneces?
¿Qué tal, Andreina? Muy, muy buenos días. Juan Carlos, muy buenos días y buenos días para toda la audiencia. Enganchado, como dicen por ahí, con este tema tan, tan intenso, diría yo, con tantas vertientes humanas que pocos pueden entender y que yo creo que en términos generales, como lo han dicho ya en este programa, difícilmente se pueden enmarcar en un punto de vista. ¿Por qué? Porque cada una de las familias que decide enviar a sus hijos o que decide cruzar la frontera y arriesgar la vida con sus hijos tiene razones muy diversas, tiene razones muy diferentes. Y cada cabeza es un mundo que entiende las necesidades, la sobrevivencia, la supervivencia o incluso el interés o el engaño para arriesgar de esa manera la vida de sus hijos. Fíjate que leía a Gaspar Murcio, leía también en los comentarios a Vanessa Macías y realmente son comentarios muy, muy interesantes. Saludos a todos, por cierto, que nos hacen pensar cómo este drama humano se sigue tejiendo. Nada menos ayer estábamos hablando de este nuevo centro que se está construyendo en Dallas para poder atender las necesidades de estos menores que siguen llegando en cantidades importantes. El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, habla ya de una nueva crisis en la frontera. Y este ha sido el pan nuestro de cada día desde el año 2012, 2013. Pero yo diría que con mayor intensidad, como lo ha dicho Juan Carlos, en esas coberturas que él ha hecho en la frontera desde el año 2014, en que no hemos dejado de ir permanentemente a la frontera con la República Mexicana en este lado tejano, que es el 70% de esa enorme frontera que, como dijo Juan Carlos, es de más de 3.000 kilómetros, 3.200 kilómetros. Así que un poco en este sentido, tratando de analizar toda la situación, hace muy pocos días leía un artículo de Elda Cantú en el Times y ella afirma, y quiero citarlo textualmente, que entre todas las lecciones de la pandemia, tal vez la más universal ha sido atemperar nuestras expectativas. Si no esperamos demasiado, tampoco podemos desilusionarnos demasiado. Sin embargo, ella dice que en una situación desesperada, la paciencia es un lujo que no está al alcance de todos. Eso tiene mucho que ver con lo que se está abordando esta mañana. Y esto un poco lo afirmaba Cantú en función de esa desesperación de millones de habitantes de México, ahora fundamentalmente, pero también de Centroamérica, principalmente como ha sido en los últimos años, que viven hoy en día por los efectos económicos que la pandemia ha dejado. Y es que ya la ecuación es sencilla. Si en países industrializados y en países desarrollados como Estados Unidos los estragos son más que evidentes, imaginen ustedes lo que está pasando en el cono sur del continente con países como México, que ha tenido una estrepitosa caída económica incluso desde antes de la pandemia, y ni qué decir de muchos países centro y sudamericanos. Así que la enfermedad por un lado, los estragos del cambio climático además de las tradicionales fuerzas expulsoras como la violencia, fundamentalmente la miseria. Yo no puedo entender ni puedo imaginar siquiera lo que un padre siente cuando ve que su hijo se muere de hambre porque no hay recursos. Pero esto no ha dejado muchas opciones más que la de buscar la vida, la sobrevivencia hacia el norte del continente, es decir, a tratar de llegar a los Estados Unidos por esta disparidad económica y por esta aparente serie de oportunidades que se encuentran definitivamente de mejor manera que en nuestros países de origen. Ahora bien,
Raúl, quiero hacerte una pregunta por lo que nos acabas de mencionar. ¿Tú consideras que podría haber situaciones que justifiquen que un padre o una madre envíen a sus hijos solos a un país como este?
Como lo dije al principio, Andreina, cada cabeza es un mundo y yo no sé si prefiero tener a mi hijo junto sabiendo que conmigo se está muriendo de hambre o sabiendo que conmigo su vida corre peligro. Alguien lo mencionaba, no son niños de 8, 9 o 10 años que en muchos países de nuestra América Latina son usados ya como sicarios. Estamos hablando incluso de niños de 2, de 3 años de edad que son enviados a la buena de Dios para tratar de llegar al otro lado y después los padres verán cómo lo hacen, porque aquí hay un factor económico. El coyote que está haciendo su gran negocio, y es un poco lo que voy a abordar ahora, cobra miles de dólares para atraer a esas personas. Ahora bien, hay que entenderlo. Más allá de las posturas políticas o de la solución, yo sí pienso que las nuevas políticas migratorias, políticas más tolerantes del nuevo gobierno del presidente Joe Biden, han venido a unirse a este menú y han servido en principio para que este flujo migratorio vuelva, como lo señalas, a verse alentado a venir a Estados Unidos, algo que los grupos y organizaciones criminales están aprovechando y están alentando además con fuerza, ya que en promedio cada coyote se lleva $6,000 por migrante, por mencionar una cifra creo yo que a veces hasta moderada. Una vez más pienso que los líderes de nuestros países, incluido Estados Unidos, están contribuyendo a poner en riesgo la vida de estas personas que no tienen ya nada que perder en sus lugares de origen, ni siquiera ese riesgo y ese peligro de que sus hijos pierdan la vida. Pero hay que escoger por ley de sobrevivencia qué es mejor. Las dos tienen un riesgo enorme, quedarse o enviarlos. Enorme riesgo, es terrible y no puedo entender esa sensación emocional, el desgarre que se debe sentir en el corazón cuando tú mandas a un hijo a la buena de Dios.
Pero claro, Raúl, pero fíjate que tú estás hablando de algo sumamente interesante y el monto que se supone cobra un coyote por migrante, por llevarlos a la frontera y pasarlo por allí. Estamos hablando de $6,000. Para una persona, ¿cuántos platos de comida no te llevas a la boca en países como los nuestros con $6,000? En mi país te puedes comprar un apartamento.
Es el sueldo probablemente de un año para muchas de estas personas, que fuera de 6 meses, pero es una persona. Imagínate viajar toda la familia, que idealmente sería, creo yo, que lo mejor. Todos juntos, a ver qué pasa, pero estamos juntos. ¿Cuántos miles de dólares necesitas para que una familia llegue a Estados Unidos cuando sabes que el trayecto hoy en día, y esto es parte del grave problema que hay que entender, este trasiego está en manos del crimen organizado? ¿De qué le sirve a Biden tener una visión diferente a la de Trump en materia migratoria si el problema no se resuelve de ninguna manera? Hasta cuando el problema migratorio será tratado de manera integral, veremos resultados. De manera continental, Andreina, ¿hasta cuándo los presidentes Biden, López Obrador, Bukele, etcétera, 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 podrán coordinar una solución integral a este grave problema? Lo hemos preguntado muchísimas veces. Mientras tanto, debemos decirlo. Ya en Texas vuelve a hablarse de una crisis humanitaria, como lo dije. Ya vemos nuevamente a los menores migrantes que solos están cruzando la frontera. Y aunque se espera un trato más digno y menos hostil que el que concedió Donald Trump, lo cierto es que la tragedia no deja de serlo, porque no hay líder o líderes que aborden este problema con absoluta seriedad e integridad continental. De otra manera, esto será un verdadero galimatías.
Y lo grave, Raúl, es que es una espiral ascendente que se repite y se repite y se repite. Yo me pregunto qué pasaría si el gobierno de Estados Unidos, independiente de a qué partido pertenece, entendiera que hay que redireccionar recursos hacia estos países para construir proyectos sostenibles en el tiempo que eviten que se siga desangrando el presupuesto estadounidense en atender la migración indocumentada. Me explico, hace 6 años más o menos, colapsó, 7, 8 años máximo, colapsó el sistema migratorio en Estados Unidos por cuenta de los niños de la frontera. Tuvieron que movilizar a todos los oficiales, todos los jueces de inmigración a la frontera para atender a estos niños porque no había cómo. ¿Cuánto le vale eso al gobierno de los Estados Unidos y cuánto se podría manejar si entendiéramos que Latinoamérica no es el patio trasero, no es el lugar para mirar con desdén y solamente enfocarnos como en una guerra contra las drogas y punto?
Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Así ha sido históricamente. No sé por qué, no me lo explico. Históricamente no se ha hecho realmente un plan integral de ayuda, excepto que Estados Unidos siga brindando recursos o dinero a estos países para tratar de mejorar su situación migratoria. Esto, dicho por los especialistas, solamente va a arreglarse o va a mejorarse cuando cada uno de los gobiernos, junto con Estados Unidos, que es el que tiene el recurso, puedan hacer o lograr el desarrollo de las microrregiones expulsoras de estas familias, de estos niños, de estos jóvenes, y logren, independientemente de desarrollar económicamente esas microrregiones, tener o dar una lucha frontal al crimen organizado que hoy saca el tajo de cada una de las personas que llegan. ¿Quiénes los traen? ¿Por dónde los traen? ¿Qué rutas tienen establecidas? ¿Tú crees que esto lo sé yo porque, no sé, lo adiviné? No, esto lo sabe el gobierno, lo saben los cuerpos de inteligencia, y muchas veces hay una enorme complicidad en el trasiego de seres humanos. ¿Quién los cruza? Yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Quiénes los cruzan por el río Bravo para que lleguen a territorio tejano? Los he visto con el rostro cubierto, los he visto en las lanchas inflables atravesando precisamente este caudaloso río para que lleguen a territorio americano. Y entonces sí, con estas nuevas políticas migratorias, busquen, ya no se esconden, sí, buscan a la patrulla fronteriza para que los detenga, los lleve a estos centros de detención y los procese. Así que, repito, hasta que no se pongan todos de acuerdo, esto va a seguir siendo un problema sumamente serio.
Nos corresponde hacer una pausa, Raúl. Quédate con nosotros en esta pausa con el Facebook Live. Yo lo que me pregunto es si nuestros países están así como está, en muy buena parte por los sinvergüenzas que tenemos en la política, cómo es que le damos el dinero a los políticos para que arreglen algo que no han podido arreglar en tantos años.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.